Bienvenidos a la 5T. Nosotros somos Heresiarcas del Edén, el podcast donde está bien no estar de acuerdo. Yo soy Gaby Cortés y hoy me acompaña Topacio.
¡Holi!
Y Josué.
¿Qué onda?
Hello, ¿cómo están? ¿Cómo les fue esta semanita?
Bien.
Nos presentamos, gente. A lo mejor no sabían quiénes éramos.
Ah, sí.
Aquí estamos. Sí, así sí, nos vemos.
Todos decepcionados.
Es lo que hay.
Yo pensé que eran guapos o algo.
Es lo que hay, compas.
A Topacio y a mí ya nos vieron en el pasado, sí. Pero a ti no, todos no te han visto.
Hola.
Pues sí, entonces pues hubo ahí un ligerillo problema de logística y aunque sea primero de marzo, no me importa. Seguimos con nuestro febrero temático, porque según yo iban a ser dos viernes y no, resulta que ya es primero de marzo. Entonces, pues ya ven que me encantan las cosas temáticas, entonces sí. Seguimos ahí con temas de, así como que me dio...
Del amor,
pero acá es como que de cosas que... de personas que tal vez no debieron de estar juntas.
Actividades en pareja.
Ajá, actividades en pareja.
Como tú y tu ex.
Sí, de personas que no necesariamente son un ejemplo a seguir. Y pues a veces es mejor estar solo que mal acompañado.
Pues no creas, a veces es hasta lo más común que te topas.
¿Esas sí. personas que no debieron estar juntas?
Ah, sí. Porque ¿dónde está mi persona? A ver, junta conmigo. ¿No?
Bueno.
Lo vas a encontrar.
Ay, no, ya no.
Lo vas a decir, no, ya
quiero
no quiero.
Quiero una casa, eso sí quiero encontrar.
Una casita.
Ah, pues eso, o sea, a lo mejor puede ser, no, tampoco es más fácil.
Meterte a una que esté ahí abandonada y decir, ah, pues ya, ya llegué aquí, es mía.
Sí, lo estoy pensando, pero no hay nada abandonado ahí por la casa. ¿No? Está difícil.
Ahí, no. Paracaidista.
Sí.
Pero sí, no, hoy vamos a platicar sobre personas que nunca debieron estar juntas, uh-huh. Así que hablemos de parejas asesinas.
Ay, mm-hmm. Qué actividad tan recreativa, ¿no?
Como el señor uh-huh. y la señora Smith.
Más o menos.
Ah, ¿verdad? ¿Qué hubo?
Entonces vamos a platicar con los más así, los cuando le pones así definición de parejas asesinas, uh-huh. te van a salir Bonnie y Clyde.
Sí.
Entonces vámonos a los primeros.
De cajón.
Sí. Entonces, pues, ¿quiénes eran ellos, no? Bueno, hace muchas décadas, durante la Gran Depresión en Estados Unidos, nació una de las leyendas más famosas del crimen, que son Bonnie Parker y Clyde Barrow. Su historia comenzó en Texas, en donde ambos crecieron en condiciones muy difíciles, rodeados por la pobreza y la desesperanza. Todo esto que caracterizaba esa época. Uh-huh. Bonnie Parker nació el 1 de octubre de 1910 en Rowena, Texas, o Texas. Uh-huh. Y fue la segunda de tres hijos, de Emma y Charles Parker. En su juventud se casó con Roy Thornton, no sé pronunciar. A ver, dice Thornton, algo así.
Algo así.
Ajá. Entonces se casó con él, pero cuando tenía 16, 17 años más o menos.
Pues en esa época no era tan mal visto.
No, pues ya hasta se andaba quedando, ¿no?
Sí, ya de 17 eras quedada, ¿no?
Ajá. Entonces se casó con él cuando estaban en la preparatoria más o menos, en el colegio. Pero su matrimonio resultó ser un fracaso, porque pues la maltrataba y luego aparte él era un poquito delincuente. Entonces resultó que lo condenaron a prisión en 1929. Hay diferentes razones que dicen, dependiendo de la fuente que consultes, o fue por robo o fue por asesinato. El chiste okay. es que pues...
fue delito. O sea,
era un delito.
Era un uh-huh. crimen.
Entonces, pues ya después de la condena, de que Thornton fue condenado, Bonnie regresó a la casa de sus abuelos y ya perdió contacto con él.
Con Thornton.
Con Thornton. Y después ya empezó a trabajar como camarera, consiguió un trabajo y todo eso, entonces empezó como camarera y conoció a Clyde. Esto fue en enero de 1930. Clyde era un joven de 20 años que también tenía un pasado delictivo. Tampoco le estaba pasando muy bien en la vida. La vida de Clyde no se tejió con suavidad ni entre rosas, sino más bien con espinas. Desde temprana edad, su familia tenía muchas deudas. Estaba completamente ahogada en las deudas y una, es que aquí lo escribí muy poético, una sombra se cernía sobre ellos como un viento gélido. Se la estaban pasando muy mal.
Sí.
Entonces nos quedamos que Clyde la estaba pasando muy mal. Muy, muy mal. Y entonces empezó a adentrarse a un oscuro camino de la delincuencia cuando apenas tenía 17 años. Al principio empezó con pequeños robos, pequeños hurtos y simples actos que eran robar para comer. O sea, literal, no tenían nada que comer. Entonces empezó a robar pequeñas cosas. Pero el destino de Clyde tomó un giro más oscuro cuando empezó como que a seguirle los pasos a su hermano, que su apodo era Buck. Entonces juntos empezaron a entrar en un submundo de robos de coches y animales de corral. Pues muchos, pues los animales hasta los usaban para comer.
Sí.
Entonces ahí fue cuando su evento canónico y los límites entre lo correcto y lo erróneo se empezaron a desdibujar. O sea, ya qué tan bien están las cosas, qué tan mal, ya.
Ya no había distinción.
No.
Sí, pues ya nomás era así como que, ya, si me puedo ya robar una vaga, quiere decir que ya me puedo robar cosas más grandes.
Sí, van
pues
escalando.
Se empezaban a robar carros. Entonces, lo que empezó como pequeños robos evolucionó como una oscura sinfonía de allanamientos a atracos. Y de ahí a secuestros, que oscurecieron un poquito más el horizonte de Clyde. Para Clyde, la cárcel se convirtió en algo recurrente. A los 21 años ya había estado tras las rejas en dos ocasiones. Entonces, pues Clyde ya tenía un historial criminal, pero Bonnie, pues es una persona que no trabajó en sus traumas. Entonces, empezó a repetir patrones. Y bueno, dejó al Thornton, pero pues conoció a Clyde el 5 de enero de 1930.
Ah, pero ya tenía 18, ¿no?
Sí.
Se casó con el otro mono a los 16.
Uh-huh.
Ah, pues ya era legal.
Entonces, pues ya el 5 de enero del 30, el destino entrelazó los caminos de Bonnie y Clyde. Y fue cuando empezó su historia de amor y crimen.
Ay, qué romántico.
Bien románticos ellos.
Sí. Dicen que en su primer encuentro, bueno, más bien, dicen que su primer encuentro ocurrió en la casa de unos amigos donde el flechazo de ellos dos fue inmediato. Bonnie le compartió a él su pasión por la poesía, mientras Clyde le confesaba sus intenciones de dejar la vida delictiva y buscar una existencia más honesta. Ahora también Bonnie tenía como que la intención de sobresalir, o sea, era como la bella, ¿no? De que, esta vida citadina no es para mí. No, provinciana, esta vida provinciana no es para mí. Entonces, Bonnie también estaba buscando como que otro destino, como que salir del pueblo en el que estaban en Texas. Quería mudarse a California y quería ser actriz, entonces quería hacer muchas cosas.
Querían progresar.
Ajá, y pues estaban pasando por la Gran Depresión, entonces pues no había trabajo, no había dinero, no había comida, no había nada. Entonces, a los 3 meses, de que Clyde había conseguido un trabajo y empezó a trabajar en la construcción, pues él cometió un robo y lo metieron a la cárcel por tercera vez. Entonces, el deseo de estar juntos se reflejó en desgarradoras cartas que obligaron, bueno, se estuvieron ahí mensajeando ahí por cartas. Uh-huh. Hasta que, pues, ya estaban así como que Clyde estaba planeando cómo escaparse. Uh-huh. Y Bonnie, entre las cosas, le manda una pistola. Uh-huh. Para que, pues, se pueda escapar. Entonces,
lo bueno es que querían progresar bien.
Pues sí.
Entonces, querían dejar esa vida.
Sí.
Sí, él lo que hizo fue que la fuga resultó, o sea, sí se alcanzó a escapar, pero lo atraparon muy rápido. Y luego lo volvieron a encerrar. Entonces, ahora pasó por... había como que un recluso que era bully, entonces empezó ahí a violentarlo. No me acuerdo hasta qué tanto lo llegó a violentar, pero total de que él hizo un no sé qué tanto, pero él hizo como que un pacto con otro de los... pues con su pero con su compañero de cuarto. Para que, porque él sí estaba condenado ahí a estar de por vida. gruñe. Okay, Margarita. Se enoja. Entonces, el otro sí estaba como que condenado ya de cadena perpetua. Entonces hizo un trato con él para que Clyde matara a este bully y luego se culpara el otro. Uh-huh. O sea, el otro le dijo, pues tú hazlo, yo no voy a meter las manos, sí, yo me echo la culpa, pero tú hazlo. Uh-huh. Entonces, pues ya lo mató y después de eso a Clyde le dieron un indulto porque se supone que en esas fechas...
Aquí, ya les interrumpes y la haces de pedo.
Ajá, todavía que quiere estar aquí metichona y se molesta porque no la dejo estar a gusto. Entonces, Clyde, en la cárcel. Ajá,
mató al mono.
Sí, mató al mono, pero su mamá pide un indulto. Porque se supone que en esas fechas, así como que, ay, no tengo dinero, entonces me necesito a que mis hijos trabajen porque pues no hay que comer. Uh-huh. Entonces sí les daban esa facilidad como que de salir de la cárcel si sus crímenes no eran muy
severos.
Uh-huh. Entonces, él no había matado a nadie todavía. Uh-huh. Solamente lo habían metido por robo. Entonces, mata a este mono y a los 6 días le dan el indulto. Uh-huh. O sea, así de volada le dan el indulto. Lo dejan salir. Uh-huh. Y luego además, pues él no era culpable del asesinato que cometió en la cárcel porque se echó la culpa al otro. Uh-huh. Entonces, pues todo bien, ¿no? Clyde uh-huh. sale. Entonces, esto pasó 2 años después. O sea, estuvo en la cárcel 2 años. Uh-huh. Entonces, él tuvo la libertad no condicional donde marcó el comienzo de su nueva carrera delictiva, pero ahora ya con Bonnie. Uh-huh. Esto fue en febrero de 1932. Durante ese tiempo, Bonnie y Clyde realizaron robos, atracos y asesinaron a 9 agentes de la ley. Entonces, pues tuvieron ahí varios eventos en los que fueron formando como que pandillas con uh-huh. diferentes personas. Y pues entre todas las personas que se llevaron entre las patas, pues fueron 9. 9 asesinatos que, pues, sí, muy romántica su historia, pero pues terminan siendo...
Andaban haciendo las cosas
mal. Ah, tenían su negocio piramidal, ¿no?
Sí.
Pues te estás diciendo que tenía, o sea, hacían así como que banditas.
Ajá. Entonces, al final,
ellos no trabajaban, los que hacían las delictivaciones eran los otros monos.
Ah, no, pues. No,
también ellos.
También ellos. Uh-huh. O sea, casi siempre los que terminaban en desvivisiones. Uh-huh. No eran necesariamente ellos, pero pues eran como que daño colateral, ¿no? Ajá. O sea, pues ni modo, te atravesaste cuando estaba intentando asaltar un banco, pues ni modo.
Chin.
Ajá, entonces lo que más hacía Clyde era manejar, porque era así como que muy bueno en las subidas.
Huevonzote.
Yo manejo, ustedes matan.
Entonces, ya en una de del el último atraco que hicieron, huyeron a bordo de un Ford V8 que era robado. Entonces, este era un vehículo muy rápido para evadir las persecuciones.
Un bocho.
Un V8. Ah. No, un bocho. Un V8.
No. Está mucha gasolina.
Entonces, ante la incapacidad de las autoridades para atraparlos, las autoridades recurrieron a Frank Hammer, que era un ex-ranger de Texas, para que los capturara, ¿no? Uh-huh. Y fuera por ellos y los capturara. Después de meses en los que Hammer los estuvo persiguiendo, hizo así como que un super operativo y utilizó la traición que tuvo Henry Methvin, que fuera, él era como que uno de los que perteneció por un ratito a la banda, porque como que siempre andaban ahí de 3 en 3. De repente así como que involucraron a su cuñada y a su concuño o cuñado, ¿sí? Pero eso también, pues no fue al final, pero fue uno de los...
De los que quedó muerto, ¿no? Ahí.
De los, ajá, al cuñado creo que era. Sí. ¿Cuñado o hermano? Cuñado,
hermano, no sé, pero quedó alguien ahí muerto.
Uh-huh. Pero entonces Henry era uno de los que andaba ahí en la pandilla, ¿no? Y pues terminó como que traicionándolos. Y les dio la ubicación de donde estaban y fue cuando el Hammer ya les pudo hacer una emboscada. Entonces, el 23 de mayo de 1934, puso su plan de marcha, el Hammer, en el norte de Luisiana. Y a pesar de las discusiones sobre si les daban la oportunidad o no, de que se rindieran, de que se entregaran o no, pues Clyde había dicho que él no iba a volver a tocar la cárcel, o sea, que él
no se iba a rendir.
No, que él solo lo iban a atrapar muerto porque no iba a regresar a la cárcel. Entonces, fue cuando Hammer dijo que no iba a dejar a ninguno con vida. Clyde y Bonnie fueron acribillados sin previo aviso en el Fort B8. Entonces hubo así, los emboscaron, los atraparon y fue así una lluvia de balas horrible. Uh-huh. En el que Clyde cayó instantáneamente con un disparo en la cabeza y Bonnie fue herida mortalmente antes de que llegara Hammer y la abatiera a quemarropa. Entonces,
me mendigo, hijo dona.
Sí. Ajá. Los cuerpos de ellos quedaron como queso, o sea,
como coladera.
Sí, así fueron destrozados, tenían 57 impactos de bala. Bueno, acabó. Bonnie tenía 57 y Clyde tenía 51. Y pues en el funeral de la pareja los comparaba, es que eran como que muy famosillos, ¿no? Uh-huh. O sea,
sí, sí.
Y no eran, eran catalogados tipo Robin Hood, pero no eran nada Robin Hood porque no, el dinero pues se los quedaban.
Ellos se lo quedaban, se lo quedaban todo.
Ellos. Ajá, pero como pues siempre andaban huyendo, de repente se quedaban con personas y les pagaban. Entonces, uh-huh, por eso pensaban que eran tipo Robin Hood, pero uh-huh, pues no, nada que ver. O sea,
no era para que no dijeran nada.
Ajá, uh-huh, nomás compraban el silencio. Entonces, pues ya, lo malo fue que no terminaron juntos. Al final, los papás de... Ah, sí, era su hermano. Los papás de Clyde se llevaron a Clyde para enterrarlo junto con su hermano y a Bonnie pues se lo llevaron a sus papás y también la enterraron separada.
Separada.
Entonces...
El hermano estaba vivo, ¿no? Te vas.
Te vas también. Entonces el funeral de la pareja, así como les digo, fue comparado con el de las estrellas del cine y pues a fin de cuentas terminaron casi casi como Romeo y Julieta, uh-huh, los dos abatidos al mismo tiempo. Y dicen que lo último que dijeron fue: no hay nada más que decir, se acabó, la justicia y el orden ya está hecho.
¿Todo eso dijeron mientras disparaban?
No, 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 o sea, ya de cuando los habían deshecho. Y pues esa fue la historia de Bonnie y Clyde.
Bastante excesiva la emboscada. O sea...
Pues sí, sí, fue demasiado para...
Fue así como que, ay, güey... Uh-huh. Entiendo que sí, o sea, no se justifica lo que hicieron, pero...
Pues no.
A mí se me hace así como que muy sobrevalorada. O sea, sí, ya escuchándola así pues que... O sea, mataron a 9, ¿qué? 9 policías.
Sí. Uh-huh.
Bueno, agentes de la ley.
Uh-huh.
Pero ya, o sea...
aquí matan todos los días.
Aquí matan todos los días y nada más como que... Ay, mira, el Mulleja se desvivió a 15 policías y ya lo tienen ahí.
Ah, o sea, como que ellos están sobrevalorados.
Sí, sí.
Sí, o sea, yo pensé que habían hecho así, por ejemplo, de que, no, pues se robaron, no sé, un banco así súper mega acá.
Pues es que era la Gran Depresión, o sea, no había dinero en ningún lado. Estaba viendo que en un banco que robaron, se robaron como $150, o sea.
A lo mejor lo que los hizo famosos también era que los veían guapos y jóvenes.
Y que estaban como rockstars, como viviendo la
como
vida.
Como que eran los que se atrevieron a hacer algo en ese momento de que nadie tenía dinero. Siento que de ahí se agarraron. Y aparte que Estados Unidos siempre, no sé por qué demonios, tiende a hacer superestrellas a los delincuentes. Sí. No sé por qué hacen eso. Es así como que, sí, mi ídolo, Ted Bundy, o sea, what.
Está como ahorita con Gypsy, ¿no?
Sí, o sea, porque la hacen influencer, o sea, esa morra está mal de la cabeza. Que haya ido a psicólogo.
La que acaba de salir, la que mató a su mamá.
Ajá. Que dicen, ella no la mató, pero ella fue la mente maestra. O sea, ¿qué tan enferma estás como para manipular a alguien? ¿Quién dice que no va a manipular a alguien afuera de la cárcel?
Pues se hace así como que muy, muy controversial esa.
Ajá, esa y no todo el mundo, no, es que pobrecita,
salió,
pues
una
sí.
Es una vida muy normal.
Ajá, no, pobrecita, ya era influencer. Ya es influencer, o sea, muchas la están así como que mamando demasiado, como que ídolo a seguir, ¿sí me entiendes? Uh-huh. Y es donde dices, ay, güey, o sea, ¿qué pedo?
Antes de que saliera, bueno, su historia muy trágica y todo, sí, así sí, como que pobrecita, pero ahorita después de que salió así como que, oye, what the fuck.
O sea, ajá, o sea, sí te saca de onda, así como que no, mijas, no quieran ser eso, no está bien.
Uh-huh.
Y nadie garantiza que ella esté bien y que no vaya a hacer cosas después.
Pues quién sabe, con eso de que quería ver celebridades y todo ese... Ah,
sí. Y luego sí viste al novio que trae actualmente, igualito a la mamá. Se parece. Ay. Igualito. No sé, ustedes
juzguen. Se están repitiendo patrones.
Ajá, algo me dice que ese pedo va a terminar muy mal.
Ay, ojalá que...
Digo, yo solo pienso cosas, pero... Igual ya estoy equivocada y la psicología ya tiene la cura para los psicópatas. Pero lo dudo mucho.
Pues está extraño.
La verdad, sí, no creo que un psicópata se reforme y ya no quiera hacer rápido las cosas que hizo por lo que sea que sí, lo haya hecho.
La gente normal no cambia.
Exactamente.
Es controversial.
Uh-huh. Así que yo no me trago ese cuento de que la gente psicópata cambia. No, no creo.
Pues habrá que ver con el tiempo, a ver qué pasa con la Gypsy. pues no podemos hacer nada, o sea. No,
pues más ver así, a ver qué pasa. A ver qué madre pasa. Se arma.
Sí, por suerte estamos muy sí lejos. Entonces, pues ya.
Tomen esa, gringos.
Pues sí. Pero vamos a la siguiente pareja asesina que nos encontramos por acá.
¿Quiénes son?
Ellos van a ser Raymond Fernández. Raymond, okay. Fernández y Marta Beck.
No sé quiénes son ellos.
No, bueno. ¿Tú no sabes quiénes son tampoco? No. Bueno, en la década de 1940, en medio de las secuelas de la Segunda Guerra Mundial, surgió una historia que estremecería a la sociedad estadounidense. La historia de Raymond Fernández y Marta Beck. Ellos eran conocidos como los asesinos de los corazones solitarios. ¿Tampoco les suena por ese nombre?
No.
Bueno, su historia comenzó como una perturbadora mezcla de romance y asesinato.
Qué bonita mezcla.
Raymond era un estafador carismático y Marta era una enfermera solitaria. Se encontraron a través de un anuncio en el periódico. Ambos compartían una inclinación por la manipulación y el engaño. Entonces, si ya nos vamos a la historia de ellos, se va a desarrollar en la década de 1940, cuando la pareja comenzó a utilizar los anuncios personales para encontrar parejas solitarias y vulnerables. Su modus operandi consistía en ganarse la confianza de sus víctimas antes de despojarlas de sus pertenencias. Sin embargo, lo que comenzó como unas estafas así leves, nada más de robar dinero, evolucionó rápidamente hacia una espiral de desviviciones.
Es como cuando te casas.
¿Por qué?
Te manipulan para quitarte tus cosas.
Pero no para, bueno, depende, ¿verdad? De bueno, con quién te casas. Pero...
Pues ahí estaba la señora que hizo a su marido tamales.
¿Habrán sabido buenos?
Yo escuché en algún lado... Que no lo hizo tamales, solamente era una señora que vendía tamales y...
Y ya le hicieron la leyenda, ajá, de que lo había hecho tamales.
Ajá. Pero pues...
Pero imagínate que estás necesitada de dinero, tienes ahí la carne.
Pues es como Sweeney Todd.
Ajá, la aprovechas.
El Simpson of a West.
¿A qué sabrá?
No sabemos.
Porque realmente a lo mejor ya hasta hemos comido perro, gato.
Ah, sí, rata. Eso es muy seguro. Perros sí hemos comido en la comida china.
No, Margarita, no escuches eso.
Se me figura que, o sea, ya fuera de contexto de lo que estamos hablando, que la comida china la hacen con los músculos faciales del perro.
¿Por qué?
O porque yo he visto cómo son los músculos faciales del perro y he visto a la carne ahí empanizada y digo...
Se parece.
Me suena familiar, yo dije, es que sí se ve así hasta la consistencia,
pero es muy poquito, ¿no?
Sí, pero se ve igual.
O sea, que sean muchos perros, muchos, no, muchos perros. No,
o sea, esta parte, ay, es que ¿cómo se los explico?
Se me antojó la comida china.
Es que sí, o sea, yo he visto así, pues se me ocurrió una vez quitarle lo empanizado, y se veía así como los músculos faciales, uh-huh, así, dije, mira, este es el lado, y dije... Ay, mejor ya no reviso.
Pero tendrían que sabe ser a res. Pero no tendrían que ser muchos perros. Porque pues ¿qué tanto músculo podría tener
es un perro? Es que no tienen tanta grasa los perros y si le quitas bien, si armas una buena comidita ahí.
Pero para las cantidades que hacen necesitarían muchos perros,
sí,
¿no?
Sí, yo digo que pues hay mucho perro callejero, date ¿tú crees cuenta que no? ¿Cuánto animal hay en la calle y sigue habiendo y sigue habiendo? Es...
Ponte trucha en los negocios de comida china.
Es autosustentable. Es autosustentable si lo piensas. Pues
y
sí.
De repente si ves así como que dos, tres perros y luego asómate como a los 2-3 días y ya no los vas a ver.
No, y luego curiosamente nunca se ve, pues no, nunca se debe de ver dónde está el matadero, ¿verdad? No. Pero ha habido varias que sí es perro, o sea, a un colega le salió ahí en su comida un colmillo de perro, o sea, era un indiscutible canino. Que era un canino.
Qué ricote.
Y es muy característico, el diente del perro es como una florecita. Sí. Tiene así sus tres, o sea, sí, sí era.
Ay, no.
Porque los bovinos no tienen dientes frontales en la parte de arriba.
No tenemos.
Así que, dato curioso para que examinen su comida china antes de comer.
O mejor no lo hagan, no lo hagan y cómansela a gusto ya.
Disfrútenla, si les sabe rara y no saben así qué era. Es ese sabor, digan que es pollo.
A veces es mejor vivir en la ignorancia.
Sí. Así. Uh-huh. Pero sí, son los músculos faciales.
Bueno, y luego, ¿qué hizo Ricardo Fernández?
No, Raymond.
Raymundo.
Bueno, volvamos a ahí. Él nació en Hawái en 1914. Era de padres españoles y llevaba un pasado consigo. Él estuvo un tiempo en la Marina Mercante y en la inteligencia británica durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, después de un accidente en el que se le cayó una escotilla de acero en la cabeza, y entonces le fracturó su cráneo y le afectó el lóbulo temporal, no, el lóbulo frontal. Entonces, esto le dejó secuelas y a partir de ahí su comportamiento cambió. Ya ven que dicen que a veces un golpe en la cabeza
detona y
puede detonar cosas.
Como Goku.
Más o menos.
Hay un manga donde después de un golpe fuerte en la cabeza se regresa a ser mal.
¿Ah, sí?
Está chido.
Ah, no, pues nada.
Ahí véanlo en TikTok. No les voy a pasar el link. Ahí búsquenlo.
Ahí búsquenlo.
Entonces, bueno, ya quedó ahí con secuelas y se involucró en un robo tras salir de. De cuando estuvo en el hospital. Uh-huh. Salió y se involucró en un robo.
Sí, casual.
Me dio ganas de robar. Vamos.
Sí, pues es que cambió. Entonces, pues lo metieron a la cárcel. A raíz de eso, ya volvió a reenojarse la mujer.
Qué reniega, Margarita.
Uh-huh. Entonces, bueno, lo meten a la cárcel y ahí aprende sobre magia negra, ocultismo y vudú. Mm. ¿Sí? Entonces, hay un pues ahí uno de los presos que estaba ahí con él empezó a enseñar todo eso, se empezó a interesar y pues ahí empezó su
carrera. En algo que yo haría, nomás
por dos. Por dos. Pues estoy aburrida.
Estoy aburrida, a ver, enséñame, quiero hacer un mono de vudú. O sea, bien, interesante.
Sí. Entonces, bueno, él ya empezó a atribuir todo este poder de la magia que aprendió a ser irresistible con las mujeres.
Andar en todas mías.
Ajá, entonces se trasladó a Nueva York y empezó a responder los anuncios personales que enviaban a las personas así al ese de estoy buscando novio con estas características, ¿no?
Tinder en el periódico.
Uh-huh. Exacto. Entonces él lo que hacía es que invitaba a mujeres a cenar y luego las despojaba de todas sus pertenencias. Solo las robaba, no pasaba nada. En un caso llevó a una mujer a España, en donde visitó a su esposa. Porque él tenía esposa e hijos. Pero él dijo, no, ¿saben qué? Yo no estoy para criar niños, y se fue a la marina. Entonces en el viaje a España llevó a la muchacha esta y se presentó a ambas mujeres. Y después su compañera de viaje murió sospechosamente.
No manches.
Pero de eso no hay tanta información. Uh-huh. Ahora pasemos a Martha Peck. Ella nació en 1920 en Florida y tuvo una vida que estaba marcada por el exceso de peso y traumas. Se supone que tenía como que una enfermedad, no sé, hormonal o algo así, que la hacía ganar peso y que no pudiera bajarlo.
Okay. Regar como marrano, se llama.
No. O sea,
ay, qué lindo eres.
No, si hay enfermedades hormonales que nos hacen subir de peso. Sí hay.
Ay, me acordé de la película esta, la de una pareja explosiva, la tres o la dos.
¿Por qué? ¿Qué pasa ahí?
Que le dice, están revisando a dos muchachas y una está bien gorda y le dice, mira, pesas más que el carro. Y le dice, son las tiroides. Pues no comas tiroides.
Ya ven, no coman tiroides.
No coman tiroides. Entonces, pues sí, tenía sí su exceso de peso y sus traumas, ¿no? Entonces se metió a estudiar enfermería y trabajaba en el campo de las... Bueno, trabajaba de enfermera. Sí. El chiste es que se embarazó dos veces de personas distintas, uh-huh. pero tampoco logró como que quedarse con ellos. Entonces, pues ya se vuelve madre soltera, ¿no? Y que se queda traumó. Con, ajá, se queda con su apellido de soltera, Beck. Uh-huh. Entonces, les digo que se embaraza, ¿no? Uh-huh. Pero como su pareja sentimental no quiere hacerse cargo del niño ni nada, lo que hace es que finge que su novio se fue a la guerra, entonces se murió y quedó pues como madre soltera, ¿no? Sí. Pero después se vuelve a encontrar a otro vato, vuelve a tener otro hijo y pues otra vez.
Se vuelve a repetir la historia.
Sí.
Entonces de mala suerte, señora, hágase para allá. Sí,
ajá, entonces, pues total de que tiene a sus dos niños. En 1947, Beck coloca un anuncio en Corazones Solitarios, al que Raymond Fernández respondió, y es cuando inicia la conexión mortal entre estas dos parejas, bueno, entre estas dos personas. Ajá. Entonces, había algo en la forma en la que Raymond Fernández miraba a Martha Beck que indicaba que su encuentro no era una simple casualidad.
Se la quería cochar.
Pues, más o menos. Quería su dinero. Ajá. Que igual no es como que tuviera mucha.
El otro vato le quería robar y está. Oh, lo voy a hacer que me mantenga los chavos.
Sí, pobre morra, va de mal en peor. Pero bueno, a ver, continuemos. Entonces, oyendo la historia.
Corría el tiempo y el destino tejió un hilo invisible entre ellos dos. Fernández, tras visitar a Beck en su hogar en Milltown, Florida, dejó una promesa flotando en el aire que en algún momento se iban a casar. Una revelación que ella le compartió a todo mundo. Entonces empezó así como que, ay, me voy a casar con el Raymond y que no sé qué. Y pues, empezó a emocionar a todo mundo y pues no era cierto. O sea, este vato nomás quería robarla, ¿no? Pero después, el regreso de Fernández a Nueva York marcó el inicio de una trama oscura. Beck, mientras él se ausentaba, realizaba meticulosas preparaciones en Milltown. Y hubo un rumor en el que les decía que estuvo ahí haciendo sus chismes esta Beck, ¿no? Sí. Entonces, Fernández se regresa a Nueva York y ella seguía ahí con su, no, es que me voy a casar y que no sé qué.
Ella seguía ilusionada.
Ajá, pero de repente la despiden de su trabajo. Entonces, ella lo que hizo fue que llevó a sus hijos a ¿cómo se llama?
A pasear.
No.
A la escuela.
Aquí lo tengo más guardería. Abajo.
Al orfanato.
No, algo de la salvación, al ejército de salvación, algo así.
La iglesia.
Los deja ahí. Ajá. Y se va a buscar a Fernández.
Ok. O sea, ya estoy libre para buscar.
Ajá. Entonces se fue a buscarlo a Nueva York y luego ya empezó a como que, pues ya empezaron como que una relación y ya había como que una química entre ellos y todo. Fernández disfrutaba de la atención y los caprichos que Beck atendía con devoción y rápidamente ella se convirtió en una cómplice dispuesta a todo lo que él quería hacer, incluidos sus engaños y robo. Y fue donde les digo que pues dejó a sus hijos en el ejército de salvación. Bajo la fachada de ser la hermana de Fernández, Beck aportaba una apariencia de respetabilidad a todas las fechorías, ¿no? Pues, pues son dos hermanos que son muy unidos, ¿no? O sea, no, ¿qué va a pasar?
Los hermanos se besan en la boca.
Eso sonó a la canción.
No, por favor.
Entonces, lo que hacía es que...
Pues es que eran norteños.
Pues de Florida y de Hawái.
Sí, pues sí.
Y estaban en Nueva York. Entonces, pues... él seguía con su modus operandi, ¿no? Seguía contestándole a las mujeres en el de los corazones solitarios, pero la Beck era muy celosa, muy, muy, muy celosa, entonces pues no le gustaba que pues anduviera ahí haciendo sus cosas. Lo apoyaba, pero pues no quitaba el hecho de que...
Se ponía furiosa.
Sí, cada que veía que él estaba con otras mujeres. Mm. Y no le gustaba para nada que consumaran la relación con su vato, ¿no? O sea, ajá, como que...
Sí, pues no.
¿Qué es eso? Entonces, la violencia estallaba cuando sus celos eran desafiados y marcaron su relación con una sombra de peligro. En 1949, su camino oscuro se manchó primero con la sangre de una de sus tres víctimas, que fue Janet Fay. Ella tenía 66 años.
Ah, caray.
La madre.
Y estaba comprometida con Fernández. Y ella lo que hizo fue que sufrió un violento ataque de ira de Beck porque la vio en la cama con Fernández. Entonces dijo, no, este es mi hombre. Y la atacó con un martillo.
Uy. Ahí está todo mal.
Yes. O sea, ya pasaron de solamente querer robar a viejitas a...
matar viejitas.
A matar viejitas.
Y a consumar la porquería con ellas.
Entonces, después de que Beck la golpeó con un martillo, Fernández la estranguló. Entonces, pues las dos. Y esto fue para no dejar sospechas. Y se fueron. O sea, ahí como dejaron. Que no dejar cabos sueltos, está bien muerta, vámonos. Y se fueron a otro lugar.
Pobrecita.
Sí.
Imagínate, estás aquí en agosto tirando patín, tirando pasión y llegan y martillazo en la cabeza.
Martillazo en la cabeza.
Pues no, bueno, menos mal.
Después del otro martillazo.
Después de los... No, qué horror, pobrecita.
Sí, y esa es la primera de sus víctimas. La segunda, bueno, Raymond. No. Raymond y Marta se disfrazaron como hermanos otra vez, ¿no? O sea, bueno, era su modo operandi. O sea, o son hermanos o son cuñados, pero es lo que siempre decían. Y se encuentran a Esther Hayne, que era una viuda jubilada en Pensilvania. Tuvieron un... Bueno, Raymond y ella tuvieron un corto noviazgo y le propuso matrimonio. Entonces, pues esto otra vez desató los celos de Marta, pero pues tenía que aguantar vara, ¿no? Porque el dinero les faltaba. O sea, ya se habían acabado el dinero en la primera, entonces van por la segunda. Entonces, Esther, al momento de la boda, Esther dice, no, pues ¿saben qué? Yo no quiero dar mis posesiones. Y entonces ella como que... No, pues no accedió al trato con Fernández y ella como que se salvó. Entonces se alcanzaron a ir antes de que ella la desvivieran. Entonces se fueron a buscar a otra víctima que era Myrtle Young. Ella era de Arkansas. Ella sí, tuvieron su noviazgo, le propuso matrimonio, se casaron, pero su relación se empieza a volver violenta. Y lo que hace es que igual, no se sabe si fue una o la otra, o si de verdad tenía la intención Marta de quitarle la vida, porque le dan a ingerir barbitúricos, pero eso se usaba nada más para dormir. Entonces, no se sabe si se los dieron para que se durmiera y poder robarle, o si se les pasó la mano, y total de que, pues también va y Marta.
Ay, suena a La Cumbre Escarlata, ¿sí han visto esa película?
Sí, pero no me acuerdo.
Sí, eso hacían la pareja de hermanos justamente, buscar a viudas o personas vulnerables para él casarse con la ella. Persona y luego ya después la hermana de él los mataba envenenándolos.
Ah, ok.
O con, sí. De varias formas las asesinó, sí. ¿Verdad?
Pues sí, a lo mejor puede estar inspirada.
Puede ser porque sí me suena muy familiar.
Su próxima parada fue en Wyoming, en Michigan. Y ahí conocieron a Delphine Downing. Ella era una joven viuda que tenía una hija pequeña. La estancia con Downing se volvió siniestra cuando Beck, impulsada por la sospecha creciente, igual de que pues estaba ahí con su vato, pues no sé por qué sospechas, pues ya sabía.
Se supone que eso tenían que hacer.
Ajá.
Ella ya sabía.
Sí, entonces igual también le dio pastillas para dormir. Y...
Mocos.
Le dio pastillas para dormir y de igual manera se durmió.
Para siempre.
Y luego el problema fue que pues estaba la hija ahí de Downing y ella, Downing. Entonces ella era una bebé. Entonces la niña empieza a llorar y a llorar y a llorar. Y pues lo que hace Fernández es que baja y empieza a hacer una tumba para meter a la ¿cómo se llamaba?
Delfín.
Entonces esta niña empieza a llorar y se da cuenta, bueno, va de nuevo. Le dan las pastillas.
Ajá.
Su intención no era matarla, aparentemente. Ajá. Pero la niña empieza a llorar, entonces empieza a desesperar Marta. Y lo que hace es que la empieza como que a maltratar, a mayugar y así. Entonces dice, no, si se despierta va a ver que golpeamos a la niña, entonces tenemos que desvivirla. Entonces terminan desviviendo a Delphine, Delfine o Delfina.
Delfina.
Delfina. Delfina. Y luego ya baja este Raymond a hacer el hoyo para tirar ahí a Delfina. Y luego esta niña sigue llorando, sigue llorando, sigue llorando. Entonces Marta se desespera y la ahoga. Sí. Entonces, pues ya, Fernández baja otra vez a hacer otro hoyo para entrar a la niña.
Pues ya ahí decídete, mismo, una o dos.
Ajá. Ahí mismo las hubiera puesto.
Sí. Entonces, pues ya lo que hacen es que, pues ya para dejar bien muerta a la Delfina, para que no se pues vaya a despertar, lo que sea, pues Raymond termina disparándole.
¡Ay!
Entonces, pues ya las entierran y todos se quedan unos días ahí en la casa de Delvin, se roban todo lo que pueden y pues se van. Pero ahí ya fue el error así ya fatal que hicieron, porque a medida que los vecinos notaron que ya no estaban ni Donny ni su hija, pues fue cuando la policía entró y llegó. Entonces en febrero, el 28 de febrero de 1949, fue cuando los atrapan. Son arrestados en Michigan. Y ahí les dicen, no, pues juzguenos aquí, no sé qué, porque si los mandaban a otro estado les iban a dar pena de muerte. Entonces ellos querían que los juzgaran en un estado donde no hubiera pena de muerte. Pues total de que los estafadores resultaron estafados. Total de que sí los mandan a un estado donde les pueden dar la pena de muerte y los dos son condenados por asesinato y son sentenciados a la silla eléctrica.
Qué bueno.
Entonces, en todo ese tiempo, pues empiezan a decir cuántas mujeres habían estafado y que no sé qué, que dice que a lo mejor desvivieron como aproximadamente unas 20, entre 17 y 20 personas. ¡Ay! Entonces, estas son como que las que están documentadas, pero no se sabe también si así como que blofearon, así que nada, andaban de fanfarrones diciendo, no, sí, matamos 20, pero no, o sea, no se sabe tampoco. Entonces, pues sí, esa es la historia de Marta y Raymond. Los asesinos de los corazones solitarios.
Vean La Cumbre Escarlata.
Pero está feo, o sea, la gente acá buscando el amor.
Y ellos acá.
Y ellos aprovechándose de los solitarios. Pues
ya bien de la cabeza, ¿no? Ya no sabían.
Sí, y no se sabe o sea, porque el modus operandi de Raymond era nada más robar. Y el que estuviera ahí Marta, no se sabe si fue así como que el detonante para pasar ahora los asesinatos.
A mí me huele a que sí, como que ella era la mente maestra que, ay, se me pasó la dosis, hay que matarla porque no deben de quedar cabos sueltos.
Sí, pues porque
ella era la que inducía eso. O sea, no se le quita responsabilidad tampoco a él, pero ay, Dios.
Sí, o sea, sí, porque brincó de ser un simple robo ahora ya.
Ahora asesinar. O sea, a los dos les gustó eso. Y es como que se encontraron. Ay, no, qué feo.
Sí. Un roto para una descosida siempre hay.
Ya ven, chicos, si no encuentran el amor, búsquenlo en el periódico.
Maten a alguien.
No, mejor su destino es asesinar gente. No se crean, no hagan eso.
No.
Y si lo hacen, que no los descubran.
Sí.
Pues sí, no sean tontos. No se crean, no anden haciendo crímenes.
No, pórtense bien. Si no, los va a castigar Diosito.
Ni existe, no le hace.
Bueno, los va a castigar la sociedad.
Sí.
Tampoco existe.
Tampoco la sociedad castiga. Bueno, les va a ir más. Bueno, tampoco
el karma.
Nomás te suben ahí en Facebook o en Twitter. Ajá. Todo lo que hace.
No es cierto, no pasa nada, pero no lo hagan.
No sabemos si pasa, a lo mejor sí pasa.
Mejor atiéndanse esos traumas.
Sí pasa nada, sí pasa nada.
Sí puede pasar algo.
Entonces, vamos a la siguiente pareja loca. Ellos son Ian Brady y Myrna Hindley. ¿Tampoco han escuchado? ¿Tampoco han escuchado de ellos?
Yo nomás de Tom Brady.
No, él no es.
Ah, sí, de él sí.
En la década de 1960, en el norte de Inglaterra, emergió una oscura historia, que estremeció a la sociedad británica y que marcó la unión de Brady y Myrna Hindley, que eran una pareja infame conocida como los asesinos de los Moors, o de los, ay, se me olvidó el nombre, de los moros, algo así.
Yo sí, de plano no me suenan.
¿Salvatruchos?
No. Su relato comienza como una mezcla de amor retorcido y depravación. Sí, Pi.
Como cualquier relación, ¿no?
Más o menos. Más algunas. Menos. Hay algunas que sí. Ian Brady era un hombre inteligente, pero perturbado. Y Mirna era una joven con aspiraciones románticas.
Pero perturbada.
Más o menos. Ellos se conocieron en 1961. Fascinados mutuamente por la brutalidad y el nihilismo, su conexión rápidamente se transformó en una relación perversa basada en oscuros deseos.
Okay.
Ian nació en una ciudad difícil de pronunciar, Duncan Sloan, en Glasgow, el 2 de enero de 1938.
Ahí mero.
Ajá. Tuvo una infancia marcada por la adopción, o sea, fue adoptado, ¿no?
Uh-huh. A los... No, pues ya, desde ahí.
Desde ahí algo está roto en él.
Ajá. A los 4 meses su madre biológica lo entregó a la familia Sloan, quienes lo criaron como propio y le presentaron a su madre como la tía Peggy. Sin embargo, la desaparición de Peggy cuando Ian tenía 12 años reveló la verdad de que pues ella era en realidad su mamá. Y lo que hizo fue que hubiera una profunda sensación de rechazo. Entonces, este descubrimiento fue el primer paso hacia una personalidad problemática. Ian experimentó ataques de rabia, autolesiones y un comportamiento violento, especialmente hacia los animales, generando temor entre sus vecinos. Otro momento así canónico que tuvo Ian fue que hubo una excursión escolar a los páramos de Loch Lomond, cuando tenía 9 años, y él experimentó una sensación de poder cuando llegó a la cima. Este sentimiento lo acompañó toda su vida y lo que haría que influyera, o tuvo una influencia muy grande pues en sus uh-huh. futuros crímenes. Esa era la palabra que no me acordaba, páramos. O sea, páramos. Era el asesino de los páramos.
Ajá. Ok, ya está agarrando sentido. Sí. Ay, tengo
pero tiempo. Páramos no es el grupo esta de la ¿Páramo? Hayley Williams. ¿Sí? No. Porque no, es de hecho páramo. Tiene una páramo. Buena canción ahorita.
Voy a escucharla.
You first. Okay. Esa está bien chida.
Ok.
La escucharemos.
Entonces, otra de las cosas raras que tenía Ian era que estaba fascinado por la ideología nazi. Así, fascinadísimo. Y por las lecturas del Marqués de Sade. Tenía un interés...
O sea, una cosa es que te gusten... Aquí abro paréntesis. Que te gusten cierta literatura, algo así. Realmente creo que no hay una respuesta para eso. Pero ya quererlo llevar a la práctica, atiéndanse, en serio, si quieren llevar a la práctica ciertas cosas oscuras que leen, ya no estás bien de la cabecita, mijo, mija, mije, lo que seas, atiéndete. Y hay o sea, hay una fascinación sí en leerlo, en ver películas, escuchar podcasts de eso, pero hay una línea muy delgada entre que nos guste eso sin explicación aparente o simple para ello. Ajá. Uh-huh. Y llevarlo a la acción.
A la acción.
Eso uh-huh. ya, mijo, estás mal malito de la cabeza.
Sí, pues él tenía la interés en eso, en la dominación y el maltrato, la mutilación. Y todo este interés se intensificó con el tiempo.
Eso es lo que termina en Sion.
Sí, pues ahí todo lo que leyó en el Marqués de Sade. Uh-huh. Pura violencia.
Sí. Él trabajó en una carnicería. Oh. Entonces ahí desarrolló imagínate su interés por la mutilación.
Es como si de pronto me dicen a mí, tú eres veterinaria y te gustó leer el Marqués de Sade y yo acá idiotamente en mi mente enferma, sí, lo voy a llevar a la práctica, o sea, no, sí me gusta leerlo y todo, pero no por ello va uno no a llevarlo a la práctica uh-huh. o dejarse que le practiquen eso cuando, pues no, son puras atrocidades, no se pierden de nada erótico realmente. Quien diga que es erótico es porque de plano no lo ha leído.
No lo he leído, no puedo decir.
No, no lo han leído, o sea,
ese es porno, lo más seguro. Como Game of
Thrones. Son atrocidades lo que describe ahí, básicamente, pues...
O pobres
criaturas. ¿Puedo decir palabras fuertes?
A ver.
Recorcholidad.
Pues, ajá, de los que les gustan los niños.
Ajá, son personas muy cariñosas y violentas con los niños, lo que describe el Marqués de Sade, básicamente.
¿Los sacerdotes?
Léanse, sí. De hecho, sí, lee la de Justina y los infortunios de la virtud. Y básicamente habla de eso, es como una sátira hacia lo que es la iglesia y sus cochinas. Prácticas cochinas. Eso es.
Ah, qué huevonzote.
Por eso cuando me dicen que es sensual, erótico, mija, no lo han leído.
No.
No es nada de eso. No, de hecho, hay partes no en las que te ríes porque describe cosas que no son reales. Por ejemplo, miembros con proporciones súper exageradas en personas súper ancianas. Para empezar, una persona súper anciana no va a tener una erección, pero bueno, el libro dice que sí.
¿Quién sabe?
A menos, no, o sea, no.
Hay condones con varilla.
Ándale, pudiera ser. Pero una proporción enorme, o sea, no tiene sentido. Es un libro muy, pues bastante enfermo. Léanlo por cultura general, pero no es erótico.
Pero no para que se imaginen cosas.
Y no para que quieran practicarlo. No para que lo practiquen. Y a quien quiera practicar eso de ahí, chécate.
Chécate, cuídate, mírete. Ay, sí. Pero no, entonces pues quedamos que trabajó en una carnicería y empezó a tener problemas con el alcohol y la justicia. Uh-huh. En lo que pasó 2 años en la cárcel por diversos delitos. En 1959, tras su liberación, comenzó a trabajar en la empresa de química,
Mi alegría.
Yo también pensé en eso.
Casi, Millwards.
Casi.
Y ahí conoció a Mirna, que al final terminaría siendo su cómplice.
Y de pronto un día de suerte se me hizo conocer.
Así, justo. Entonces Mirna, ya yéndonos a ella, ella nació en julio, el 23 de julio del 42, en Manchester. Okay. Ella pasó su vida huyendo de su padre porque era un maltratador que la golpeaba, a ella, a su madre y a su hermana. Entonces, a pesar de todo esto, tenía un carácter empático, vulnerable y, más importante, influenciable. Mirna era una chica encantadora que dedicaba su tiempo libre a trabajar como niñera. Todo iba muy bien hasta que llegó su evento canónico.
Ay, no.
Hubo un accidente en el que Michael, unas fuentes dicen que era su amigo, otras fuentes dicen que era el niño que ella cuidaba, pues murió. Él le dijo, ella era muy buena nadadora y él le propuso ir a nadar con ella, pero ella le dijo que no, que iba a salir con otros amigos. Y esa misma tarde el pequeño se ahogó.
Ay, no.
Entonces, pues ella sintió mucha culpa. Uh-huh. Ese fue, les digo, su evento canónico. Y a partir de eso, ella cambió y se entregó al catolicismo. Entonces, ya ella empezó ahí, o sea, casi se hace monja, pero al final de cuentas, para su mala suerte, en 1961 empezó a trabajar como mecanógrafa en Millwards, donde conoció a Ian. Y ahí fue donde ella quedó prendada, o como dice en la de Crepúsculo, imprimido, impronta, como...
¿Cómo dicen?
Sí, quedó... que se imprimió, o cómo era.
Bueno, quedó idiotizada por
sí,
él.
Sí, por Ian.
Súper enamorada, irracional,
sí,
y estúpida.
Yo sí. Lo voy a buscar.
Porque... ¿Cómo decían?
Sí, es que era como imprimió.
No, quién sabe.
No me acuerdo, pero bueno, que quedó así súper dominada por él. O sea,
¿prendada?
Sí. Prendada.
Así dicen mucho los españoles.
Sí, es que era...
Quedó prendada de...
Prendada de amor.
Es que yo me acuerdo que era como que algo que se imprimió.
Cosa que se entrega como garantía del cumplimiento de una obligación.
No, pero es que tiene que ser bajo el contexto.
No, prenda de amor, no. Tira el león.
No, bajo el contexto de Twilight. Si ustedes se acuerdan, en los comentarios pónganlo como era, sí, que se imprimió, frase, que algo así. Ajá. Pero bueno, total de que, bueno, quedó fascinada con él. Uh-huh. Entonces lo que hizo fue que obviamente un cambio de look, así, al estilo vaselina, ¿no? Se pintó el pelo de rubio.
Quiso tener su glow up.
Yes. Se pintó su cabello de rubio, uh-huh. Se puso así ropa de cuero, su chamarrita de cuero, se empezó a pintar los labios rojo carmesí.
Así como que, mírame, aquí estoy.
Ajá, exacto. Entonces dejó atrás la indumentaria de mojigata católica y empezó a vestirse como una dominatrix.
Sí.
Conozco dos de esas. mucho paliacate en la cabeza y de repente ya pisteaban. Y yo, ¡ah, la madre!
Oh, my God.
¡Qué cambio!
Entonces, sí, sus minifaldas, sus botas altas, todo de cuero y así, ¿no? Encuerada, literal.
Encuerada. Yo cuando llegué a los 40, mi sesión, encuerada.
O sea, vestida de puro cuero. O literal.
Ah, sí,
pues sí, va a ser de puro cuero.
De puro cuero. Uh-huh. Sí, sí, sí. Entonces, después empezó a interesarse en lo que le gustaba a Ian. Empezó con la lectura, las mismas lecturas que leía sobre los sadomasoquismos, sobre los nazis, y empezó a tener unas prácticas sexuales distintas a las que la Iglesia Católica le había dicho, ¿no? Uh-huh. La Iglesia Católica le había dicho nomás de misionero.
Nomás de misionero y ya con una ahí. Sábana que tenga un hoyo porque es para procrear.
Ajá, pero...
¿La sábana?
No sé, ya depende de cómo... ¿Qué fetiches haya, no?
Ajá, pero no. Entonces, como a él le gustaban otras cosas, ya empezó a tener ahí sexo distinto. Entonces, se dice que también se cambió su nombre así como que a Mirna, Mayra Hess, porque era como el Rudolf Hess, que era la mano derecha de Hitler, así. Ah. O sea, ya se puso así.
O sea, bien que... de plano la chava sumisa, ¿no? Así sin personalidad. Así
de lo que usted diga, mi señor.
Ajá, o sea, voy a hacer esta personalidad para ese tipo que me gusta.
Sí. ¿Ah, sí? Entonces,
niña, no hagan eso.
También empezó a emular escenas pornográficas que veían y se empezaron a tomar fotos y todo eso, o sea.
Mi primera cita en el motel.
Ajá, pues es que, deja tú, o sea, está bien que practiquen lo que quieran, ¿no? Pero, o sea, cambió por él, o sea, nomás para él.
Cambió para él.
Entonces, poco a poco, Brady, Ian, fue persuadiendo a Mayra, Mirna, es que no sé cómo se pronuncia, es Mira. Mira. La fue persuadiendo para que viera la vida como él la veía. O sea,
sí, así, totalmente manejable.
Uh-huh. Y pues Mirna, Mira, Mayra, terminó creyendo. Mira, lo voy a decir Mira porque así se escribe.
Sí.
Entonces, pues la terminó convenciendo. Y entonces, pues ya fue cuando quedaron completamente enamorados. Primero o sea, ya empezaron con dedilitos y ella la acompañó. Ella lo acompañó a robar bancos, pero de pronto Ian dijo, eso está aburrido, o sea, como que llegaba así como que a, como que era así como que un punto de éxtasis y luego boom, ya, bye.
Se le bajaba la pila.
Entonces era como que necesitaba esa adrenalina, así para todo, para funcionar, para motivarse,
para todo.
Sus impulsos sexuales, para todo necesitaba esa adrenalina. Okay. Entonces... pues como necesitaba la adrenalina, pues los encuentros con Mayra, Mira,
pues ¿cómo dije que le iba a decir? ¿No?
No, cada vez se volvieron más aburridos, porque okay. Pues no
no había el éxtasis que había experimentado la primera vez, supongo.
Entonces necesitaba cosas y más cosas y más cosas, hasta que el siguiente paso que él le pidió fue ir por niños.
Ay.
Entonces ella, lejos de asustarse, aceptó.
Sí, claro, accedió, como eso, toda sumisa, sí. Accedes a ay,
solo quería.
Ya me estoy detonando.
ya te estás enojando.
Sí, ya me estoy enojando.
Entonces la pareja empezó a compartir sus fantasías sádicas y en 1963 fueron por su primera víctima, que se llamaba Pauline Reed. Era una amiga de Mayra, ¿cómo es que le iba a decir? Mira.
Mira.
¿Cómo se apellida? Por Hindley. Hindley. Hindley.
Ah, Hindley, pero bueno. Se cambió a Hess, ¿no?
Ah, sí, pero, ajá. Pero el original era Hindley. Entonces, aquí cuando fueron por ella, era su amiga. Y este crimen fue el que empezó a marcar la serie de asesinatos que horrorizarían toda la historia de Bradley Hindley. Ellos buscaron a jóvenes indefensos, los secuestraban a las afueras y los llevaban a un páramo que se conocía como los Moors, y ahí es donde hacían sus horrores.
Hablando de eso, me hizo recordar otra película que se llama El Diablo a Todas Horas. Veanla.
¿Esa trata más o menos de lo mismo?
Sí, una pareja que justamente hacía eso. Contrataban, bueno, en este caso, ella era la que seducía a hombres y luego ya entre los dos los asesinaban y les tomaban fotografías. Y justamente iban así como que a páramos o cosas así.
A lo mejor está inspirada porque, ajá. O sea, eso hacían, también se tomaban fotos.
Oh.
Veanla. Sí. En 1963 y 65, bueno, entre ese lapso de tiempo, se llevaron al menos a 5 jóvenes que fueron asesinados por la pareja. Y pues, batallaron mucho para encontrar pistas sobre ello, pero finalmente pues sí llegaron a ahorita les cuento cómo fue que llegaron a ellos. Las víctimas tenían entre los 10 y los 17 años.
Ay, no.
Y fueron casos muy feos. En una incluso le tomaron fotos, le tomaron grabación de audio de todo lo que estaba diciendo. Y pues sí, tienen fotos y tintos. Muy feo. La primera es Pauline Reed, la segunda es Ron Kilbrey, Keith Bennett, Leslie Ann Downey, ella es a la que tienen con grabación de audio, y Edward Evans, él fue el último. Y al menos 4 de ellos se dice que sí sufrieron abuso sexual. En su registro descubrieron que había fotografías, grabaciones de audio que documentaban todos sus crímenes, en los que se revelaba cuál era la crueldad y el sadismo que tenía la pareja con los niños.
Ay, no, qué feo.
El problema, que, o sea, todo iba bien, ¿no? Por así decirlo, o sea, todo estaba tranquilo.
De pelos.
Hasta que Ian quiso integrar a alguien más a la pareja, hasta que le dijo, ¿y si hacemos un trío?
Ah, ya.
Ay, esa pinche.
Ya se separó el Alex Marín por andar haciendo eso.
De esas cochinadas, pues déjenla para... La gente lo quita.
Entonces, pues ya, él es el que les digo que era Edward Evans, que fue su última víctima, que tenía 17 años. Él conocía a la pareja y accedió a participar en el trío. Entonces, la realidad fue bien distinta. Lo que hicieron fue que lo amordazaron y lo ataron al sillón. Después lo torturaron y lo violaron. No se sabe muy bien si fueron los dos o si nada más fue Brady. En un momento dado, Hindley se marchó a la casa de su hermana e Ian continuó haciendo sus cosas, ¿no? Cuando regresó con su cuñado, con el esposo de su hermana, y porque como era muy noche, pues le dijo, no, yo te acompaño a tu casa, no sé qué, ¿no? Entonces ya en la puerta de la casa, David escuchó que había mucho ruido adentro. Y entonces... lo que pasó fue que se encontró, bueno, en lo que estaba haciendo ahí todo su trabajo, Ian lo golpeó con un hacha y se lastimó el pie. Entonces ya no podía moverlo y empezó a hacer así, o sea, se hizo así un desmadre de sangre y cosas. Sí, pues, sí. Entonces ahí fue cuando David entró. Y vio a un joven completamente ensangrentado que todavía respiraba. En cuanto Ian vio llegar a su cuñado, no dudó en clavarle el hacha en el cráneo a Edwards.
Ay.
Y lo asfixió con un cable. O sea, todo eso lo hizo enfrente de David. Ahí la cosa es que David tampoco era una blanca palomita. O sea, él era un también golpeador y había tenido sus delitos en el pasado y todo eso. O sea, pero era el más tranquilo. O sea,
de todos ahí, sí.
Y de todas maneras, como que se llevaba muy bien con Ian, porque pues tenían más o menos ahí como que la misma calaña, ¿no? Entonces se llevaba muy bien. Entonces, como que a Ian le dijo así como que, pues no pasa nada, si lo hago, ¿no? Al contrario, a lo mejor hasta se nos une, ¿no? Total de que, pues ya, ¿ya te vas?
Y yo así.
Entonces, pues ya, vio a llegar a su cuñado y hizo todo eso. David vio la escena completamente aterrado y no sabía qué hacer. Así que cuando Ian le dijo que si lo ayudaba a mover el cuerpo del lugar, le dijo, sí, o sea, bueno. Me dijo, pues okay. Entonces, pues ya hacía, o sea, ni modo que saliera corriendo, pues después iban a ir por él.
Exacto.
Entonces, ¿qué hizo? Pues ayudó, colaboró. Total de que les ayudó a limpiar, los convenció de que todo estaba bien. No, sí, chido, sus prácticas, ustedes muy bien, wow.
Duren.
Sí, qué bárbaros.
Todo bien chido, ajá.
Admirable.
Entonces ya ya cuando se fue, así como que empezó, llegó con su esposa, con la hermana de Mira, y le dio una taza de té, y en eso empieza a vomitar, a escupirlo, o sea, como que se le pasa la adrenalina, sí, no sé. Y le empieza a contar todo, le empieza a contar todo lo que vio y no sé qué, y dijo, pero es que ahora van a venir por mí, o sea, yo los vi, yo sé, van a venir por mí, entonces, ¿qué hace? Pues va y pone dedo.
Sí, pues sí, hay que denunciar.
Entonces los denuncia, habla a la policía, pero no así como que, o sea, cuando la policía llega, no fue así como que, nos habló esta persona, no. la policía llegó así como que, oiga, pues reportaron como que hubo aquí una pelea, un arma de fuego que se escuchó, que no pasó nada. No, pues es que sí nos permite revisar porque, pues, dicen, ¿no?, que pasó eso. No, pues es que no tengo las llaves. No, pues vaya por ellas y al final.
De la casa,
adentro, ¿verdad? es que no puedo.
No,
abrir,
pues del cuarto,
encerrado.
Del cuarto.
Ay,
no. Total de que, pues ya le dice Brady, no, pues ábrele. Y ya cuando abren, pues ven que estaban ahí los restos de este Edwards. Y pues los atrapan. Pero ahí atrapan nada más a Brady. O sea, a Birra como que no la... Pues no, es una muchacha de bien. O sea, ella cómo va a ser posible de hacer una cosa tan atroz.
Esa parte también es como que bien sexista, porque dicen una mujer no es capaz de... Claro que sí, uh-huh. O sea, vean al ser humano como lo que es. Sea mujer, sea varón, sea lo que sea, puede hacer atrocidades también. Sí. Eso de decir, ay, es que se ve débil. No, ustedes... Por algo está ahí la persona, ¿no? Uh-huh. En una situación, en una escena súper horrible y...
Sí.
Ay, pobrecita, no. Hay que juzgar duramente a quien sea hasta que se demuestre lo contrario, ¿no? Pienso yo. Porque, pues, ¿cuántas veces ha pasado así en la justicia que se les va la...
Sí.
La persona y, ay, es que se veía muy normal, tranquila. Muy tranquila. Pues sí, no va a decir, oye, yo soy el asesino, pues estoy bien loco.
Es que es bien difícil, yo voy a aplicar la de depende de la especie.
No,
porque es que... depende, o sea, puede ser que sea un caso en el que sí fue partícipe, pero puede ser otro caso de que era un rehén o que...
Sí, pero de todos modos, por eso te digo, juzgar hasta que se demuestre lo contrario.
Pues sí, está bien complicado, pero
es
pues...
Es complicado,
sí.
Pero pues... Que hagan bien su trabajo.
Todos los casos son diferentes.
Sí.
Pues total de que se llevan a Ian. Uh-huh. Y a Mayra la dejan ahí. Entonces ella aprovecha para empezarse a deshacer de la evidencia. Para uh-huh. que, pues sí se las va a cargar, pero que no se las cargue tan feo. Uh-huh. Total de que ya después con el tiempo se dan cuenta de que Mira también estaba involucrada y todo uh-huh. eso. Y total de que los terminan sentenciando a los dos. Y... terminan con cadena perpetua. Entonces la pareja asesina cometió atrocidades contra jóvenes inocentes y esto pues fue un capítulo muy oscuro y muy trágico para todas estas familias. Pero al final pues los dos recibieron cadena perpetua. Entonces pues creo que uno se murió apenas en el 2016. Y okay. Él, ajá, tiene un poco que murió. Él, creo que era Brady. Es la historia de
esta canijo. Y acá. ¿Qué más sigue?
Sí, no, pues son tres casos, ajá. Pero la lista que saqué era muy grande. Muy, muy, muy
pues
larga.
Pues ya ves la Karen Homolka y los que les barbiquen asesino.
Ajá, también.
Esos también te quedas de wow.
Sí, no, hay muchos uh-huh. ejemplos, pero pues ahorita yo creo que esto se va a convertir en una serie también.
Sí.
Y esos son muchos. Los primeros tres. Uh-huh. Y pues, que ahora que vemos estos casos, hay que ver dos términos muy importantes, uh-huh. que es la hibristofilia y el foli a dux. No sé si han escuchado alguno de ellos dos.
No, ninguno.
La hibristofilia es un término que se utiliza para describir la atracción o la excitación sexual hacia las personas que han cometido crímenes,
okay.
especialmente crímenes violentos. Uh-huh. En otras palabras, las personas con hibristofilia se sienten atraídas por aquellos que han mostrado comportamientos antisociales o criminales. Entonces, si se fijan, todas ellas, uh-huh. o sea, ya ellos habían cometido crímenes antes de que ellas ¿sí? estuvieran con ellos.
O sea, algo mal también está en su cabecita, o sea, ese fetiche no es sano.
Uh-huh.
Pues ¿cómo te puede gustar a alguien que está incurriendo en algo tan atroz y luego unírtele a hacerlo?
Uh-huh. Pues se dice que puede ser también como que un comportamiento medio de instintivo o evolutivo, así de que, pues este vato puede defenderme, porque no se toca el corazón para matar a alguien, entonces si alguien me ataca, él me va a defender.
Pues ya muy primitivo, ¿no? Un vestigio uh-huh. muy primitivo. Para pues, pensar de esa manera, pues ya no es como que cacemos mamuts o cosas que nos puedan, no sé, está muy
raro, pero muy es una de las explicaciones
¿sí? ¿Tiene
que
sentido?
Le dan a esto. Y el otro término es el de folie à dux.
Folie à dux. Folie à dux. ¿Cómo sí. se lee? ¿Será la palabra
es,
en
creo
francés?
Creo que es francés.
Sí, ¿verdad?
Uh-huh. Entonces, ahora quiero que imaginen. Un fenómeno en el que dos personas comparten una misma y delirante realidad, afectando sus pensamientos, acciones y todo esto de manera sincronizada. Eso precisamente es el folia tux.
Porque están tal para cual, con una realidad distorsionada y ellos creen que lo que hacen es... Está es cómo funciona. Uh-huh, ya sea, no digamos ni bien ni mal, sino cómo funciona, digamos, la sociedad para ellos.
Ajá, o sea que son... Literal, un roto para un descosido. O sea, sí. Llegó la persona justamente que iba a detonar todas estas acciones. Uh-huh. Así. Entonces, pues, tristemente pasa y estos son casos en los que, o sea, si Bonnie no hubiera llegado con Clyde, a lo mejor Bonnie sí hubiera sido la actriz que quería ser, uh-huh. o no sé, pero pues se dejó influenciar por él. Uh-huh. Quien Marta, no sé, a lo mejor hubiera encontrado a su amor verdadero en otro lado y que no le estuviera ahí pasando, haciendo pasar por esos ataques de celos. Uh-huh. Y Mayra, pues hubiera sido monja porque ella estaba dedicada.
Ella iba al camino de ser monja y se hubiera quedado.
Al camino de Dios. Entonces, pues son eventos, una serie de eventos desafortunados.
Es que sí.
Que pasan. Así.
Es que.
Es en shock.
Es que esa explicación me hace quitarle responsabilidad a las mujeres que estuvieron involucradas en esto. Es como decir, fueron manipuladas para hacer esto, pero pues ellas también estaban mal. O sea, ¿cómo con tan poco ya explotas a ese grado?
Pues es que es como cuando dicen, ay, tú me haces mejor persona, pero a ellos, ay, tú me haces peor persona.
Es que no, pues no tienes criterio propio, no tienes carácter propio, no tienes una identidad. O sea, ¿cómo alguien puede influir tanto en ti como para que hagas lo que esa persona quiere de ti? Uh-huh. Es que no puedo. O sea, ay, no, nunca he podido eso. No tolero a alguien pues que quiera cambiarme, por ejemplo. No puedo.
Habemos, o hay personas que son muy influenciables, muy manipulables. No, muy...
me caga que me digan, por ejemplo, haz esto por mí, chinga tu madre, güey, hazlo tú, jálatela solo, o qué sé yo. Uh-huh. Pero que te digan, por ejemplo... Maquíllate porque, o sea, algo tan simple, maquíllate uh-huh. porque a mí me gusta verte maquillada. Yo al contrario, nunca le sigo el pedo, digo, a mí me gusta andar así, que tiene que me vea de la verga. Me gusto yo, uh-huh. pero no voy a estar complaciendo. Uh-huh. Creo que esa parte debería de explotarse más en los seres humanos, o sea, ten tu propia identidad, uh-huh. no dejes que alguien nomás porque le buscas agradar, te manipule a tal punto. Ese es, uh-huh. no sé, me estresa mucho.
Me doy
puedo
cuenta.
Con eso.
Me doy cuenta, está bien enojada.
No puedo con eso. Y no les puedo quitar responsabilidad, por mucho que las pongan así como que no. del lado de la que fue manipulada y hizo cosas.
No, a fin de cuentas terminan haciéndolo.
Ajá, uh-huh. o sea, con un detonante tan leve y haces cosas así. Ahora imagínate con algo más potente que hubieran hecho.
Uh-huh. Sí, ¿no?
No puedo con eso.
Uh-huh. Y una vez que se identifica que hay un folia dux, pues hay un como que una intervención, ¿no? Un tratamiento ajá. que pues va directamente a una evaluación psiquiátrica. Uh-huh. Es necesaria una separación. O sea, por ejemplo, sí. muchos de ellos, a pesar de que ya estaban en la cárcel, terminaban pues siguiendo en contacto por cartas. Uh-huh. O sea, la mayoría tardó mucho tiempo en separarse, ¿no?
O deja tú, en su defecto se consiguen algo similar. O sea, no quiero hablar pues mal también. De Gypsy Rose, pero vean el novio.
Sí, igual
es su madre. Uh-huh. Solo digo.
Sí. También necesitan, bueno, aparte de la separación temporal, una intervención farmacológica, llevar terapia individual, terapia de grupo y estar siempre supervisados para que no vayan a volver a pasar.
Pero qué tan funcional es alguien que ya delinquió de tal manera. O sea, sí, no me creo esa historia.
¿De que cambie? De que
cambia para bien. No sé, yo buscaría que esa persona no se reprodujera, suena muy tajante, pero uh-huh. si la van a meter a la sociedad, pues que de perdida esté estéril o algo.
Pues mire, yo pensaba muy así, muy radical, pero uh-huh. desde que empecé a ver el podcast ese de, ¿cómo se llama ahora? Ya no se llama Personas Privadas de Libertad, ahora se llama Penitencia.
Pero es que también depende también del contexto de cada persona. Por ejemplo, hay personas que delinquen o hacen ese tipo de actos por obligación de otras personas. O sea, ahí uh-huh. sí hay una manipulación fuerte porque sabes, si no lo haces, te pueden matar. Uh-huh. Pero cuando con el mínimo, mínima, muy mínima provocación lo haces, Ay, no. Pues no sé, no me trago eso de que puedan cambiar.
Tú lo ves como mínima provocación, va, pero pues a lo mejor es llenar un sentimiento que, que otras personas no te alcanzan a complementar. Pero es de que, pues siento confianza ahí y siento que, pues a lo mejor vale la pena por ese lado.
Pues puede ser.
Con codependencia, ¿no? Así ajá. De que, pues si él me está dando... Si está llenando ese vacío, pues yo voy a ayudarle, uh-huh. Yo voy a hacer lo que él diga, porque él es mi ser divino. No sé.
No sé, yo no me creo la... No, no me creo que cambie.
No, la gente no cambia para bien.
No, van escalando. O sea, sí puedes como que crear ese personaje para que la sociedad lo vea por cierto tiempo. Uh-huh. Eso sí creo posible. Estarte reprimiendo un poco hasta que te explota la talla. Otra vez.
Pues no sé, pero por eso es importante ir a terapia. Terapia, terapia, terapia.
Es que hay una discrepancia entre psicólogos, psiquiatras y demás. Uh-huh. Hay unos que tajantemente dicen, un psicópata no va a cambiar para bien nunca. Así tajantemente dicen.
Bueno, es que todos esos comportamientos antisociales uh-huh. y de psicopatía y el otro narcisismo uh-huh. y todo eso, pues sí tienen que ser como que bien
sí, bien
identificados.
La cosa es que es muy difícil porque pues no van a llegar con el cartel de soy esto, porque tienen la capacidad de adaptarse, de imitar.
Y de esconderlo.
Ajá. Tienen muy buena capacidad de imitar al que se ve normal. Uh-huh. Así que, ay, güey. ¿Cuántas veces nos habremos topado con alguien así?
No sé, la verdad.
Esa es mi curiosidad, de repente ir a la calle y de repente va alguien pasando a tu lado y... Y que sea un loco, ajá. Alguien que está pensando tal vez hacerte algo a ti si te ve o... Uh-huh. Ay, qué miedo.
Sí, sí, sí.
Miedo desbloqueado.
Nuevo miedo desbloqueado, justo.
Pero sí, me deja pensando. Uh-huh. ¿Cuántas veces te habrás topado con alguien así?
O como sabes que ninguno de nosotros dos ha matado a alguien.
Ajá. Ay, güey. ¿Alguno
de tus conocidos?
¡Ya me iba!
Ya sé, cómo saber en quién confiar ahora. No, bien paranoicos, ya nos vamos a volver. No, sí está feo, pero pues si tienen una relación así de tortuosa, pues vayan a terapia antes de que terminen en algo malo.
En la cárcel.
No
idealicen comportamientos. O peor,
expulsados. Que nos expulsen.
Como consejo, no idealicen a una persona que te quiera cambiar porque te sientes ya aceptado. Sí, a veces se siente uno solo, inadaptado, no aceptado, pero no es para siempre.
Y o tal vez sí. O tal
y encuentras, vez sí. Al final
y
encuentras...
Y tal vez no sea tan malo, no sabemos.
O tal vez sí.
O encuentras tu nicho.
O tal vez no.
Qué feo.
No, pues es que hay que pensar en todas las posibilidades.
Sí, pero...
Es de que, ya llegará.
Pero alguien. Pensar en que alguien te maneje a su antojo y ceder solo porque te gusta esa persona o porque, no sé, la idealizas... Pues sí está de pensarse.
Sí.
No sé, si a mí sí viene Sidney Sweeney y me dice, tírate de un barranco, sí, voy, mi tío.
ahí estás idealizando porque es bella, porque te gusta, porque te atrae.
Así.
Uh-huh.
O Dua Lipa o Anne Hathaway, sí, lo hago.
Lo que usted diga, mi señora.
Lo que usted diga. Sí.
Acá tenemos a un asesino en potencia.
No
es cierto.
Pero pues
sí,
es
cierto.
Sí.
Ah,
o sí.
No. Sí.
Pues esas fueron las historias de hoy.
Están heavy.
Tres.
Hijo de su madre. Parejas. Ya me estaba detonando desde antes.
Sí, pero... tres parejas que hicieron enojar a Topacio.
No, es que no puedo.
Y que se dejaron manipular tanto.
Es que no puedo con eso.
Pero sí, las conclusiones, pues simplemente es vayan a terapia y cuidado con la codependencia. Uh-huh. Y cuidado con esa distorsión de la realidad que se pueda entrelazar con alguien, así que aguas, aguas, aguas.
Y cuidado con andar después de las 6 de la tarde afuera.
Porque no puede llegar un loco.
Bueno, igual los locos también salen de madrugada.
En la mañana, tempranito.
Otro miedo desbloqueado.
No.
Pero en la noche no los ves llegar.
Exacto, en la noche no los puedes ver.
Pero pues yo les digo, yo creo que esto va a ser una serie, entonces probablemente vaya a ser este otro episodio de Parejas Asesinas 2. 3, 4, 50, porque son un montón. Les digo que encontré. De hecho, el guión estaba más largo, pero vamos a dejarlo en 3. Uh-huh. Y acuérdense que hay una encuesta abierta ahorita.
¿Otra nueva encuesta?
No, es la misma, es la misma. Va a durar 3 episodios.
Ya sabes cuál es mi elección.
Sí. ¿Cómo se van a llamar los episodios regrabados? Se van a llamar...
¿Cuál es tu elección?
Ya es la que ganó, pero aquí Doña Democracia ¿también? Dijo que ya no quiere no, democracia. No, es
que hay que tomar en cuenta a las personas que nos escuchan también.
Bueno, eso sí.
De todos modos le va a valer madre, lo va a poner de otra manera.
No, sí los voy a tomar en cuenta.
Va a quitarnos esa de las opciones.
Ya habíamos ganado y de todos modos dijo que en el rebotación. Me sentí como AMLO ahí.
Sí, yo también. Voto ¿qué por está voto, pasando? Voto ya, por voto. Sí.
No, es que hay que abrir la votación, hay que abrirla. Las opciones son...
Es la cuarta vez que votamos.
No es cierto, la no quinta, es cierto.
¿No?
Sí. No es cierto.
Dice no, que mira. No, pero sí es cierto.
No es cierto, nada más ha habido una votación.
Tras otra.
No, no es cierto, nada más ha habido una.
Es una tras otra.
No. Todavía está abierta, va a durar del episodio 100 al 102.
Ah, mira ya.
Ahí va a estar abierta.
Ahí va a estar.
¿Y cómo se van a llamar? ¿Voten? Recalentados.
Recalentado.
Reencarnados. Esa no está chida. O resurrectos.
Tampoco.
Bueno, esa también suena.
Esas son las tres opciones. Sí. Entonces, a ver cuál. Ahí va a estar abierta hasta el episodio 102.
Ya ganó la una.
Uno,
o sea,
no.
Para empezar, ni votaron todos.
Mira, nosotros somos responsables y sí votamos, ¿verdad?
Los que votamos ganamos.
Primeritos en votar y ganamos. Y no fuimos tomados en cuenta, ninguneados totalmente.
Es que siento que esa palabra no va con el estilo.
Ya ves.
Por eso, y siento que otras palabras pueden combinar mejor con el estilo.
Eso les pasa por confiar en la democracia. La democracia no siempre es la opción. Y es así como
funciona la política.
Ya voy a ser una dictadora, ¿eh? Ya, si me la están regando por ser democrática, oh, sí. Ya voy a ser dictadora.
Kim Jong-un. Sí. ¿Quieres Doritos o Ruffles? Ah, pues Doritos. No, pues ten tostitos.
Compré Ruffles.
Y ya, pues te quedas ahí. Bueno, no quería esto, pero te los comes.
Sí. Pues más o menos, pero no, ahora va a estar abierto a todas las personas que nos escuchan.
Así que voten, aunque sea nomás para, así como no, una,
para que digan,
como la
que
sensación
sí
de democracia.
Ya.
Como cuando eras niño, no, sí estás jugando, ten el control, hijo.
qué feo son.
Pero sí, tener esa
sensación de que participaron.
De que estás participando, háganlo. Se siente bonito.
Como en las elecciones normales.
Exacto,
y todo eso,
¿verdad? Igual sí. Así funciona la polaca, ¿verdad? Ya sabemos.
México mágico.
Yes. Pero sí, entonces está abierta la encuesta. Y para eso también síganos en las redes sociales de Heresiarcas.
Sí, en las de Heresiarcas, en las de nosotros no.
Las de nosotros no, porque yo soy muy hater y puedo asustar allá a la gente y después, ¿por qué opinas de esa manera? Porque no tengo otra, amigo.
Porque así soy.
Así soy yo.
Sí, entonces, no, síguenos en las redes de Heresiarcas, como Heresiarcas en Edén, en todos lados, Facebook, Twitter, no es cierto, en X no, porque ya no lo sé usar. En TikTok, en Instagram, es el que uso más, y TikTok.
Entren a Instagram, por favor, opinen.
Ahí va a estar la encuesta también. Y, ¿qué más me falta? Únanse al grupo de Facebook. Uh-huh. Ahí vamos a subir los episodios, encuestas, comentarios, para que nos manden historias. En el episodio pasado les dije que ya nos podían empezar a mandar historias sobre parálisis del sueño al correo heresiarcasdeleden@gmail.com o a las redes sociales de Heresiarcas.
Así que manden sus historias, cuenten sus originales, ¿cómo se dice? Ya se me fue la palabra.
¿Historias?
Mensaje autodestruido.
Sí,
cuéntanos sus historias de anécdotas, eso quería decir.
Anécdotas, ajá, de parálisis del sueño, ajá. O de viaje astral, o de sueño sí. Lúcido, ajá. Y que va a ser en uno de los primeros regrabados. Y pues ya, ahora sí, ya fue todos los anuncios parroquiales.
Sí, ya sí. Se me bajó
¿el coraje?
Sí, ya.
Ya, entonces pues, esto fue Heresiarcas del Edén, nos vemos el próximo episodio.
Bye.
Bye.